Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy tenemos sobre la mesa una idea que, a ver, parece de primero de marketing, pero que si le rascas un poco, lo pone todo patas arriba. Durante décadas, la receta era como muy sencilla. Tenías un producto y tu misión era gritar lo más fuerte posible, «¡Compradme!». Pero los materiales que hemos revisado hoy sugieren que esa era, la de la venta a gritos, está más muerta que los dinosaurios. Así que la misión de hoy es entender por qué esa respuesta tan común de «mi cliente es cualquiera que quiera pagarme» es, según estos papeles, un billete directo al fracaso. Vamos a meternos de lleno en qué es eso del cliente ideal. Pero la pregunta de fondo es, ¿estamos hablando de una ciencia real o es solo el último palabra de moda para consultores? A ver si lo resolvemos.
Es una pregunta clave, sí. Porque muchos lo ven como algo, no sé, como algo teórico o etéreo. Pero el problema de venderle a todos es muy real. Es como salir a pescar en mar abierto lanzando la red al tuntún. Gastas una cantidad de combustible y de esfuerzo brutales para, con suerte, pescar 3 sardinas y una botavieja. La frustración está garantizada. Lo que vamos a ver es que la clave no es una red más grande, sino saber exactamente en qué coordenada del océano están los mejores peces.
Vale, me gusta la analogía. Empecemos por el principio. ¿Buyer persona o cliente ideal? Suena a jerga de marketing que te mueres. ¿Es solo ponerle un nombre y una foto a un PowerPoint o hay algo más de chicha detrás?
Hay muchísima más chicha. Es que ahí está el error más común, pensar que es un simple ejercicio de creatividad. En realidad, es una representación semificticia, pero, y esto es lo importante, basada en datos reales, de tu cliente perfecto. Y como dices, va mucho más allá de una descripción superficial. Se sostiene sobre 4 pilares. El primero es el que todo el mundo conoce. Los datos demográficos. Edad, dónde vive, ingresos, si tiene familia. Es el esqueleto.
El esqueleto. Vale. Fácil. Pero un esqueleto no te compra nada.
Exacto. Por eso viene el segundo pilar, que es la psicografía. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Hablamos de sus valores, sus aspiraciones, sus miedos. ¿Qué le quita el sueño a las 3 de la mañana? ¿Qué le haría sentir que ha triunfado en la vida? Es la personalidad, el motor emocional.
Para. Aquí es donde creo que la mayoría de las empresas patina, ¿no? Se quedan en mujer, 35 años, vive en Madrid. Pero ignoran por completo que esa mujer está agobiada porque no llega a todo, que su sueño es tener un fin de semana libre sin sentir culpa. Y ahí, en ese sentimiento, está el oro de verdad.
Ahí está el oro, el petróleo y los diamantes. Has dado en el clavo. Y de ese pilar nacen los otros dos. El tercero son los problemas, los famosos pain points. No son problemas genéricos, son las frustraciones concretas que surgen de su psicografía. La ejecutiva no tiene un problema de desorden, tiene un problema de no tengo tiempo ni energía mental para mi propia vida. Y el cuarto pilar son sus objetivos. ¿Qué quiere conseguir? No en plan filosófico, sino en la práctica. Quiere recuperar el control, quiere sentir paz en su propia casa.
Vale, esto ya no suena a PowerPoint, suena casi a hacerle un perfil psicológico a alguien. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Hay un ejemplo en el material que hemos visto que me parece que lo ilumina todo. Una empresa que ofrece servicios de organización del hogar. El enfoque antiguo, el de gritarle a todo el mundo, sería un anuncio en Facebook que dice «Servicio profesional de orden en casa, buenos precios».
Un anuncio que ignoraríamos el 99% de las veces. Es ruido.
Es ruido, exactamente. Pero ¿qué pesa si esta empresa ha hecho los deberes y ha definido a 2 perfiles? Por un lado, tienen a Elena, la ejecutiva ocupada. Para ella, el mensaje cambia radicalmente. Ya no es sobre ordenar, es recupera 10 horas a la semana para ti. Nosotros nos encargamos del caos, tú de disfrutar tu vida. El valor es el tiempo, que para ella es un lujo.
Totalmente.
Pero por otro lado, tienen a Laura, la madre reciente que se acaba de mudar. A ella, el mensaje del tiempo le da un poco igual. Su mensaje es otro. Creados un hogar seguro y funcional para tu familia. Un espacio donde tus hijos puedan jugar y tú puedas respirar tranquila. Aquí el valor es la seguridad, la paz mental. Es el mismo servicio, pero es que no tiene nada que ver. Son 2 universos.
Es que el cambio de enfoque es brutal. Has pasado de vender una característica, que es ordenar armarios, a vender un resultado emocional. A Elena le vendes estatus y libertad. A Laura le vendes tranquilidad y un nido seguro. Y lo fascinante es que, una vez que tienes ese perfil tan claro, no solo sabes qué decirles, sino que se desbloquean otras tres claves.
A ver.
Primero, sabe dónde encontrarlos. A Elena, la ejecutiva, probablemente la encuentres en LinkedIn, en podcast de negocios o leyendo revistas económicas. A Laura, la madre reciente, quizás la encuentres en grupos de Facebook sobre maternidad, en blogs de crianza o en Instagram siguiendo influencers de familia. Ponerle un anuncio a Elena en un foro de bebés es tirar el dinero.
Es como tener un mapa y una brújula, no solo un guión.
Claro. Segundo, sabes qué mensaje usar, como acabas de demostrar perfectamente. El lenguaje, el tono, las imágenes, todo se adapta para que sientan que les estás hablando directamente a ellos, que entiendes su mundo. Y tercero, sabes cómo argumentar el valor. Esta persona valora más la rapidez o la sostenibilidad, el ahorro económico o el ahorro de tiempo. Le enseñas un gráfico de eficiencia o una foto de una familia sonriendo. Las respuestas están todas en el perfil.
Me encanta la analogía que se usa en las notas, la del arqueólogo. Dice que definir a este cliente ideal no es un ejercicio de imaginación, no es sentarte en una sala con una pizarra y empezar a inventar. Es un trabajo de investigación, de desenterrar pistas sobre el comportamiento humano. Pero claro, la gente se preguntará, genial, pero yo no tengo un látigo y un sombrero de Indiana Jones, ¿cómo hago esa excavación?
Buena pregunta, porque no es magia, es método. Y las fuentes proponen tres herramientas muy de andar por casa. La primera y la más potente es entrevistar a tus clientes actuales. Pero ojo, a los buenos, a esos que repiten, que te recomiendan, que están encantados. Son una mina de oro.
Pero la gente odia las encuestas. ¿Cómo consigues que te cuenten la verdad sin que te manden a paseo?
Es que no es una encuesta, es una conversación. No les preguntas del 1 al 10 cómo de satisfecho está. Les preguntas cosas como, sinceramente, antes de contratarnos, ¿cuál era el problema que más te frustraba en tu día a día? O mi favorita, ¿qué te hizo elegirnos a nosotros y no a otra opción que seguro que miraste? Las respuestas a eso son el mapa del tesoro. Te revelan su verdadero pain point y tu propuesta de valor real, no la que tú crees que tienes.
Entiendo. La segunda herramienta me pareció una pasada. Dice que hay que escuchar su lenguaje.
Es que es casi un trabajo de espionaje lingüístico. Tienes que obsesionarte con las palabras exactas que usan para describir su problema. El ejemplo del software de facturación es perfecto. Ningún dueño de una pequeña empresa dice, necesito optimizar mis procesos contables con una solución SaaS escalable. Nadie habla así. Lo que dice es, estoy hasta las narices de perder los fines de semana haciendo facturas y peleándome con el papeleo.
Es que es usar sus palabras contra ellos, pero en el buen sentido. Refleja su dolor con su mismo lenguaje y al instante sienten que, por fin, alguien les entiende. Ahorra tiempo, olvídate del papeleo. Es directo, es emocional, funciona.
Y la tercera herramienta es investigar a la competencia. Y no para copiarles, que es lo que muchos hacen. Se trata de ver a quién le están vendiendo ellos con éxito. Analizar sus anuncios, sus clientes, sus mensajes, te da pistas sobre el mercado. Pero lo más interesante es buscar lo que no hacen. ¿Qué nichos están ignorando? ¿Hay algún tipo de cliente al que nadie le está hablando? Ahí puede estar tu oportunidad de oro.
Vale, creo que el proceso queda claro. He hecho mi investigación, he hablado con clientes, he espiado la competencia y tengo un perfil detallado de Elena, la ejecutiva agobiada. ¿Y ahora qué? ¿Imprimo su foto, la pego en la pared de la oficina y espero a que suceda la magia?
Ojalá fuera tan fácil. No, ese perfil no es un trofeo para decorar. Es el eje, el sol alrededor del cual tiene que girar toda tu estrategia. Es lo que da coherencia al famoso marketing mix, a las 4P que todos hemos estudiado alguna vez. Producto, precio, plaza y promoción. El perfil te dice qué hacer en cada una de ellas.
Desarróllame eso, porque aquí es donde la teoría se convierte en dinero. Empecemos por la P de producto.
Pues mira, el producto se diseña o se adapta para ser la solución perfecta a los problemas de esa persona. Uno de los documentos daba el ejemplo de un estudiante universitario que siempre va con prisa, come por la calle y tiene poco dinero. Si ese es tu cliente ideal, ¿qué producto creas para él? No creas una lasaña gourmet para calentar al horno. Creas un snack nutritivo que venga en un paquete individual, que se pueda llevar en la mochila sin que se espachurre y, clave, que se pueda comer con una sola mano mientras camina a clase o mira el móvil.
Claro, no le intentas vender un chuletón para llevar. El producto es la consecuencia directa de su vida. No al revés. La mayoría de las empresas lo hacen al revés. Crean el producto y luego buscan a ver a quién se lo pueden encasquetar.
Exactamente. Vamos a la segunda P, el precio. El precio no se fija mirando los costes y añadiendo un margen. Se fija pensando en el poder adquisitivo de tu perfil y, sobre todo, en su percepción de valor. El ejemplo del dueño de una pyme con presupuesto ajustado es buenísimo. Si intentas venderle un software por 5.000 euros en un pago único anual, acabas de levantar un muro de hormigón. Aunque el software sea increíble, su flujo de caja no se lo permite.
Pero si tu producto realmente vale eso, ¿no estás perdiendo dinero si se lo ofreces más barato? ¿Dónde está el truco?
El truco está en adaptar el modelo de pago a su realidad. En lugar de un pago de 5.000, le ofreces una suscripción de 150 euros al mes o un modelo de paga por uso. La barrera de entrada desaparece. Quizás a largo plazo pague incluso más, pero lo has hecho accesible y adaptado a su forma de gestionar el dinero. El precio deja de ser un obstáculo para ser un facilitador.
Vale. Producto y precio. Lo pillo. La tercera P, plaza, que básicamente es dónde vendes tus cosas.
Aquí el perfil es tu GPS. Vendes el producto donde esa persona pasa su tiempo. El ejemplo de la abuela que adora tejer es muy gráfico y divertido. No vas a intentar venderle lanas de alpaca y patrones de ganchillo en una tienda online de videojuegos. Sería un suicidio comercial. ¿Dónde la encuentras? En mercerías de barrio, en tiendas de manualidades, en ferias de artesanía. Y en el mundo digital, pues en grupos de Facebook de amantes del punto, en foros de costura o viendo tutoriales en YouTube. Tienes que estar donde ella ya está buscando inspiración.
Y el algoritmo de las redes sociales, si lo usas bien, se encarga de encontrarla por ti. Ojo, que eso es importante. Y llegamos a la última P, la promoción. Aquí es donde se junta todo, ¿no? El mensaje, el tono, la creatividad.
Aquí es donde todo el trabajo trae brillo. La promoción, la publicidad, el contenido. Todo se construye para que resuene con los miedos y deseos más profundos de esa persona. El último ejemplo que teníamos es demoledor. El padre de familia joven que está pensando en el futuro. Si le quieres vender un seguro de vida, tu anuncio no puede ser una tabla de Excel con la rentabilidad esperada.
Uf, ese da en el clavo. Como padre, no me hables de un 2% de interés compuesto. Eso no me mueve nada. Su miedo no es ganar un poco menos. Su miedo es que le pase algo y que su familia se quede desprotegida.
Precisamente. Por tanto, tu mensaje promocional tiene que ir directo a esa emoción. Tiene que hablar de tranquilidad, de protección, de seguridad. El lema no es el seguro más rentable. Es algo como, duerme tranquilo. Si algo pasa, nosotros cuidamos de ellos. Y la imagen no es un gráfico de barras. Es una foto de unos niños jugando felices. Conectas con el miedo para ofrecer la solución, que es la paz mental.
Es increíble cómo un concepto que al principio suena a humo puede acabar siendo el plano que te guía para construir absolutamente todo el negocio. Entonces, al final, no se trata de una táctica, es una filosofía. Es pasar de pensar qué producto puedo vender a preguntarte a quién quiero ayudar y cuál es la mejor forma de hacerlo. Es un cambio de perspectiva total. Resumiendo la idea central de hoy, conocer a fondo a tu cliente ideal no es una tarea más en una lista de marketing. Es el cimiento. Es la pieza que hace que el producto tenga sentido, que el precio sea justo, que la distribución sea eficiente y que la comunicación conecte de verdad. Sin esa pieza, todo lo demás es improvisar y dar palos de ciego.
Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta importante. Si una empresa cree que conoce a su cliente pero nunca ha hecho este trabajo de investigación, de hablar, de escuchar, de definir un perfil con detalle, ¿no estará toda su estrategia de marketing en realidad construida sobre una intuición? ¿Sobre una suposición que puede ser completamente errónea? Y lo más inquietante, ¿qué pequeño detalle, qué frase escuchada en una conversación con un cliente real, si se descubriera, podría cambiarlo absolutamente todo?